mañana. Escuchamos el boletín informativo y escuchan las horarias y volvemos enseguida.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El próximo martes vuelve al Congreso para su toma de consideración la iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de migrantes. Afecta a 500.000 de personas que sufren una situación de explotación laboral y exclusión social. Esta iniciativa se presentó hace más de un año, pero el adelanto electoral frenó su tramitación. Es una movilización histórica que apoyan más de 900 organizaciones sociales de todo tipo que han logrado presentar más de 700.000 firmas. Xavier Parra es representante de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario en esta iniciativa.
Lo fundamental es porque creemos que es la única alternativa para las alrededor de 500.000 personas que pueden estar viviendo en situación irregular en España. Hablamos de niños y niñas también, y hablamos de muchísimos vecinos, de todos nosotros, personas que trabajan en situación irregular y que tienen derecho, como cualquier ser humano, a vivir su vida con dignidad, con autonomía.
Y este domingo se cumple ya medio año desde el inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. Sin visos para un nuevo alto el fuego, Netanyahu ha cedido para abrir dos nuevos pasos en la franja de Gaza que permitan la entrada de ayuda humanitaria. Entre tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de aprobar una resolución en la que pide a Israel que rinda cuentas por posibles crímenes de guerra. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Israel ha cedido a las presiones de Washington y permitirá la llegada de ayuda también a través del puesto fronterizo de Erez y del puerto de Ashdod. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu da ese paso después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya endurecido sus advertencias a Israel. Biden le ha dicho a Netanyahu que el apoyo estadounidense a Israel dependerá de que tome medidas para reducir el sufrimiento de los civiles palestinos en Gaza. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acaba de avisar de que lo que cuentan son los resultados, y es lo que esperan ver en los próximos días, porque estarán vigilando cuánta ayuda permite el gobierno de Netanyahu que entre en Gaza.
Y la ciudad de Sevilla.
De ABC.
COPE, estar informado.
La ciudad de Sevilla es ya un hervidero de aficionados que van a asistir mañana sábado a la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Se espera que lleguen unos 100.000. Muchos están ya allí, en la capital hispalense, aprovechando estas horas previas para conocer la ciudad. Uno de los lugares donde se están concentrando es la Plaza del Salvador. Allí está Laura Cascajosa.
Sí, muy buen ambiente a esta hora en una de las plazas más emblemáticas de Sevilla, donde muchos aficionados han acudido a disfrutar de este mediodía soleado en la capital andaluza, un día antes de esta gran final. Se ven muchos seguidores del Athletic Club de Aveados ya con sus camisetas rojas y blancas. Es la afición más numerosa que acude este fin de semana, más de 50.000, ojo, 15.000 de ellos sin entradas. Del conjunto bermellón hay más de 21.000 seguidores en la ciudad. Hemos hablado con Álvaro y sus amigos, que tienen una peña del Mallorca en Madrid, y mirad lo que buscan para dar suerte a su equipo.
Y nos dedicamos a encender velas. De hecho, estamos buscando un cirio en Sevilla, que supongo que habrá. Y sí, tenemos entradas para el estadio. El contragafe, o sea, no voy a decir que vamos a ganar, que luego esto lo recogemos.
Yo creo que ganamos. Para velar por este disfrute hay un gran despliegue policial de seguridad, más de 1.800 efectivos, especialmente mañana en las Fan Zone, que abrirán sus puertas a partir de las 11:30.
Pues precisamente, Athletic y Mallorca ultiman detalles para esa final de Copa, Bruno Casar.
Sí, el Athletic Club a esta hora realiza el último entrenamiento en Lezama. Antes de poner rumbo a Sevilla, lo hacen a puerta cerrada y Valverde cuenta con toda la plantilla disponible, incluido Geray, que parece recuperado de esa lesión en el aductor. Va a estar a priori disponible para la final. Por su parte, el Mallorca va a ultimar detalles ya esta tarde en la capital hispalense, por donde pasa la actualidad de los de Javier Aguirre y Jordi Jiménez.
Está viajando ahora mismo el Mallorca, que tiene prevista su llegada al aeropuerto de Sevilla sobre la 1:00 p.m. Desde primera hora de la mañana están saliendo miles de aficionados del Mallorca, marea bermellona en el aeropuerto de Sonsanjoan en Mallorca y también en el puerto. Malestar en algunos seguidores que han conocido las declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga, en el Correo, diciendo que le gustaría ver al Athletic campeón de la Copa del Rey.
Gracias, Jordi. Esta noche nos citamos también a las 8:30, tiempo de juego con la selección española femenina, que va a arrancar la fase de clasificación para la Eurocopa del 2025. Juega el primer partido ante Bélgica y la federación ha comunicado esta mañana oficialmente la convocatoria de elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Acaba de hablar Ángel Torres, presidente del Getafe. Los premios del torneo de fútbol Vicente del Bosque ha sido muy contundente. Ha pedido una limpia total y caras nuevas. Cito textualmente: si no aprovechamos esta ocasión, seguiremos hablando de porquería en la federación. Tiene que venir gente nueva como Carlos Herrera.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación,
no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels, descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias, directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa, muchísimos sofás cama, prácticos y económicos, maravillosas mesas de centro. ¡Compruébalo! Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de Herrera en Cope Gran Canaria en este viernes 5 de abril. Me alegra mucho, llena de ilusión, de alborozo incluso, poder presentar al equipo titular. Iván Sánchez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muchas gracias.
¿Cómo va todo por ahí, por Telde?
Bien, bien, bien. Con problemas, pero que se pueden resolver. Poco a poco.
Bueno, para eso están los representantes ciudadanos, ¿no? Para resolver los problemas, por muy complicado y difícil que sea.
Sí, 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 para no crear otros nuevos. Esa es la idea.
Sobre todo para no crear otros nuevos. José Luis Reina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, señor. Oye, la presentación esa es lo más bonito que me han dicho en los últimos meses, probablemente.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Estás peleado con tu mujer o qué?
Eso ya da para otro capítulo.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, que la vida privada de cada uno que quede en ese capítulo privado. Oye, mira, decía Iván, para no crear nuevos problemas, claro, porque es que a veces hay algunos políticos que en vez de encontrar soluciones a los problemas, crean problemas a las soluciones, ¿eh? Y esto es tremendo porque así no avanzamos, José Luis.
Hombre, es que lamentablemente lo habitual es que la política genere más problemas de los que soluciona. Y las personas que creemos que la presencia de la clase política, es decir, del Estado, la función pública, debe ser precisamente para facilitar la vida a los ciudadanos, no para complicársela más, porque la política es sinónimo de burocracia, de problemas, de leyes muchas veces absurdas a nivel municipal, de acciones incomprensibles y sin sentido común. En fin, bueno, pero lamentablemente nos estamos acostumbrando, nos hemos acostumbrado a ello, pero bueno, en algunos casos hay excepciones, evidentemente, aquí no se puede generalizar, hay luego otros fantásticos políticos que facilitan mucho y hacen desarrollar los territorios donde actúan, y esto es lo que debía ser la norma, pero lamentablemente no lo es.
Lo que pasa, Iván, es que quizás no es tan sencillo, ¿no? Es decir, ver los toros detrás de la barrera es más fácil que estar ahí en la propia plaza toreando. Es más difícil ahí porque te encuentras con un montón de obstáculos, ¿no?
Sí, de hecho es diario, ¿no? O sea, en general se tarda más en, para que la gente lo entienda, ¿no? En general se tarda más en preparar una acción, preparar lo que sea, que lo que dura la propia obra, si es el caso, o el propio evento, si es el caso, ¿no? La cantidad de trámites que hay que realizar para mover cualquier mínima cantidad de dinero público, pues bueno, no te lo puedes imaginar, ¿no? Y contra y en eso estamos prácticamente en el día a día, eso lleva muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que la labor de político, sobre todo, aparte de este día a día, es pensar en a más largo plazo, ¿no? A medio o largo plazo, ¿no? Yo particularmente procuro siempre dedicar una parte del día en preparar las cosas, las ideas que vamos a poner en práctica dentro de cierto tiempo, a veces dentro de 2 años o incluso cuando termine un mandato, ¿no? Eso no hay que perderlo nunca de vista, porque si no, pues caemos en lo que decía ahora José Luis, ¿no? Caemos en que, bueno, en improvisar medidas, en que las pisas que pueden y bueno, tomar decisiones equivocadas o proponer cosas que realmente nadie piensa, nadie te ha pedido, ¿no? Bueno, muchas veces parte los errores de ahí, ¿no? De las prisas, de dar la sensación de que no estás haciendo nada, cuando realmente la batalla diaria es enorme.
Bueno, como la batalla también que puede estar este anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de vivienda, que ya saben que están en exposición pública desde antes de ayer, el miércoles, y que hemos escuchado pues muchas críticas. Una de ellas es precisamente las CAP, que ayer Valentín nos decía, Javier Valentín, que es el vicepresidente, nos decía que esto supone el exterminio absoluto de la vivienda vacacional. Vamos a escuchar.
Y no es una ley del uso turístico de la vivienda, es una ley de exterminio de la vivienda vacacional de Canarias. Es una ley absolutamente intervencionista y que hiere de muerte a las viviendas vacacionales de Canarias, no solo a las que puedan surgir tras la aprobación de la ley, que va a establecer una auténtica moratoria para que no haya más viviendas vacacionales, cosa que nosotros incluso desde la asociación podríamos llegar a entender.
Realmente el gran enemigo de turismo de masas que estamos viendo, ya saben ustedes que hay una manifestación el próximo viernes contra nuestro modelo turístico, el modelo turístico que hemos puesto en marcha, porque dice que es muy depredador, ¿no? Y que incluso sobrevuela esa palabra turismofobia. ¿Realmente el problema está en la vivienda vacacional? ¿Qué ha pasado para que esto ocurra, José Luis Reina?
Bueno, vamos a ver, ustedes saben perfectamente cuál es mi opinión sobre el turismo. Yo aquí no tengo ningún tipo de duda, yo soy el primero que siempre sale a defender la importancia de que Canarias sea un destino masivo de turismo, porque eso es lo que, ese es nuestro principal recurso, y esto ya repetirlo sería bastante reiterativo por mi parte, ¿no? Otra cosa muy diferente es el tema de la vivienda vacacional, ¿no? Es decir, según en qué zona, según en qué municipios, incluso según en qué barrios de las principales islas, lo que ha hecho la vivienda vacacional, la cual yo también defiendo como negocio lícito y fundamental para la oferta alojativa, para esos turistas que nos llegan, lo que ha hecho la vivienda vacacional en algunos puntos muy concretos es exterminar, si me permiten utilizar la misma expresión que utilizó el señor de la asociación, es exterminar la oferta de vivienda para uso residencial y no turístico. Es decir, por ejemplo, en el distrito Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde abundan los edificios nuevos creados íntegramente para vivienda vacacional, donde muchos pisos, la gran mayoría ya, se dedican o se destinan únicamente a este concepto, lo que ha hecho es borrar del mapa la oferta tradicional. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues que lo único que hay disponible en esta zona en concreto, igual que en algunas otras zonas turísticas, pues son estudios de 20 metros cuadrados por 1.500 euros. Es un cambio incluso en el modelo social de esas zonas, porque cambia completamente. Yo entiendo a las personas y además las apoyo, a esas personas que tienen una segunda residencia, una tercera, y que la dediquen a este tipo de explotación, porque además suponen unos ingresos de vital importancia para esas economías familiares. Ahora bien, lo que sí creo que había que regular, y lo que sí creo que pretende esta ley, oye, que esas nuevas construcciones, esos edificios que hacen la función de falsos hoteles, si también me permiten la expresión, destinados únicamente a este tipo de actividad, pues lo que hace es poco a poco ir cambiando el modelo, y esto es un tema que hay que estudiar y analizar con
claro,
calma.
Claro, pero esto porque regular. no se ha hecho anteriormente, por eso es tan intervencionista, porque ahora es cuando tiene que intervenir precisamente en esa definición que has hecho de lo que se le llama alquiler vacacional y que realmente no es alquiler vacacional, porque hemos visto infraviviendas también que se dota a la vivienda vacacional y esto además perjudica a nuestro destino. ¿Es intervencionista, Iván? Sí es intervencionista, claro que lo es, pero lo es porque pretende ponerle el cascabel al gato. Pero vamos a ver si lo consigo o no, porque no es tan sencillo. ¿Cómo ves tú todo esto, Iván?
Bueno, primero, se ha tardado mucho en intentar regular este sector y por eso la ley aparenta ser intervencionista, ¿no? Yo creo que la prevención que se da aquí y que se viene dando desde hace muchos años es relacionar directamente el alza del precio de la vivienda o la carestía directamente de la vivienda con el alquiler vacacional. Y no es así. O sea, yo me remonto mucho más atrás y siempre lo hago, ¿no? Año 2008, estalla la famosa burbuja inmobiliaria. El país entra en una recesión enorme, ¿no? Una gravísima crisis, ¿no? Que se lleva por delante a todo un sector y nadie pestañeó. Es más, el sector de los constructores y los promotores inmobiliarios en aquel momento, bueno, sí, se les acusó de todo, de ser incluso los responsables de la burbuja inmobiliaria. No la banca, no las leyes permisivas, sino directamente esos agentes. Se cayó el mercado directamente, o sea, desaparecieron una gran cantidad de inversores, de promotores profesionales, que en su mayoría, en la mayoría de los casos en Canarias, además, hacían promociones pequeñitas, a veces de menos de 10 viviendas, y que venían a diversificar el mercado. Su trabajo era prácticamente, bueno, ejecutar una promoción al año, y eso, permitía a muchas familias acceder a una vivienda. Al caer todos esos promotores, porque prácticamente se llevó por delante el 90%, yo conozco a muchos de ellos, ¿no?, que a día de hoy ya no podrán nunca tener volver a tener una empresa por las deudas que arrastran con la Seguridad Social y Hacienda, ¿no?, para toda la vida. Claro, esto que ellos quedó en manos de la banca, que no es un agente inmobiliario, nunca lo fue, nunca, ni mucho menos un promotor inmobiliario, oiga, durante más de 15 años han estado todas estas propiedades sin colocarse en el mercado. Y mientras tanto, los poderes públicos que han hecho en el sector de la vivienda, pues prácticamente nada. O sea, la pachorra política es la que nos ha llevado aquí hasta esto, ¿no? O sea, no se ha promovido vivienda pública. Tampoco se ha creado, porque no existían leyes como la que se crea ahora, ¿no? La ley 1.24, que permitan, oye, comprar vivienda, esa vivienda que quedó inacabada, esas promociones que quedaron en desiertas, y ponerlas a disposición del mercado de alquiler o incluso de alquiler social, ¿no? Claro, si mezclas todos estos factores, en 10, 15 años y más el tiempo, claro, llegamos a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Y ahora hay que culpar a alguien, obviamente. No van a ser los propios políticos que se culpen a sí mismos, aquellos que protagonizaron, esa demonización de un sector determinado, ¿no? Y que acabaron incluso con él. Entonces, eran muy necesarios estos agentes, ¿no? Lo estamos padeciendo ahora. Respecto al alquiler vacacional, obviamente estoy de acuerdo con José Luis, es decir, era un sector que necesita una regulación, no puede ser que un edificio completo funcione en la práctica como un hotel y no tenga ningún tipo de regulación, es decir, porque eso al final es que va contra nuestros propios intereses. Hay que cuidar el sector turístico, ¿no? Y cuidar su calidad. No puede ser que haya infraviviendas, no puede ser que haya viviendas vacacionales mezcladas con residencial, generando, en fin, un montón de molestias a todo el mundo, ¿no? Y generando evidentemente el alza de precios también en determinadas zonas, porque se concentran en las mejores zonas de la ciudad, obviamente, ¿no? Y eso había que regularlo.
Vamos a ver si se consigue, porque hablabas de infravivienda, pero se hemos detectado incluso hasta viviendas sociales que se alquilan, que no se puede hacer porque es ilegal, que se alquilan como alquiler vacacional, y es unas perrillas que también se gana esa economía familiar tan tan maltrecha. Vamos a ver qué pasa con esto, porque todavía falta el trámite parlamentario, está en exposición pública y parece ser que hay algunos artículos que quizás también los tribunales puedan echarla abajo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero hay, no sé, un mar de fondo bastante raro en cuanto a este anteproyecto de ley. Cambiamos de asunto, y yo no sé si ustedes se han sorprendido, lo sabían ya, ¿no? 70.000 bajas diarias, absentismo laboral, José Luis, es la que arrastramos aquí en Canarias. Y uno piensa, es una barbaridad, sí, pero es que somos la quinta región, que todavía hay comunidades que nos superan. Y todo esto, además, en un clima en el que faltan profesionales, porque hemos hablado con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, con Pedro Ortega, y nos dice que, evidentemente, estos datos son intolerables, pero es que, además, mucho peor, digamos, porque hay algunos sectores donde faltan profesionales. Y la verdad es que esto llama muchísimo la atención, José Luis.
Bueno, es tremendo, claro. Esto es una pequeña pandemia que afecta directamente a numerosas empresas y que la solución, pues, es muy compleja, para incluso para la propia supervivencia de la empresa, ¿no? De esas 70.000 personas, realmente, ¿cuántas? Esta es una de las preguntas, ¿no? ¿Cuántas podrían estar perfectamente trabajando con normalidad y no lo están? No, esto es una pregunta de la que no tenemos respuestas, pero de la que podemos intuir que son muchas, ¿no? ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan fácil estar de baja, ¿no? ¿Por qué no hay más controles más rigurosos? Alguien definió una vez en estos micrófonos de COPE, creo que fue algún directivo de una u otra, que hay verdaderos bajistas, que lo llamó bajistas profesionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, claro que hay personas que tienen esto muy bien afinado, ¿no? Porque les compensa más estar así, porque además lo tienen muy fácil, ¿no? Oye, ¿cuál es el papel del médico que da esa baja también, ¿no? ¿Por qué se dan bajas cuando realmente no es necesario que esa persona esté de baja o podría ejecutar su trabajo con cierta normalidad? Es que claro, es que aquí, aunque suene políticamente incorrecto decirlo, hay muchos dolores de lumbago, ¿sabes? Hay muchos dolores de lumbago y hay muchas personas que saben perfectamente lo que tienen que hacer para no trabajar cuando no les apetece trabajar. Y esto es algo que parece que deberíamos pensarlo antes de decirlo, pero es que no, porque conozco a muchos empresarios que lo están pasando verdaderamente mal para salir adelante con su empresa. ¿Pero por qué lo están pasando mal? Oye, pues porque el empresario dice, pero vamos a ver, yo le ofrezco unas condiciones magníficas, le ofrezco un salario más que digno, le ofrezco una estabilidad, y aún así me fallan con una regularidad muy preocupante, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo aquí, más que los bajistas profesionales, que a mí siempre me ha gustado más llamarlos caraduras profesionales, y ojo, me refiero a esas personas que realmente lo hacen a conciencia, que se cogen la baja sabiendo que no pueden estar de baja, ¿no? Que son muchos, por cierto. A esas personas deberían controlarla muchísimo más. Esto es un fallo en el sistema en sí mismo, ¿no? Y que está afectando, insisto, a la normalidad económica de multitud de pequeñas empresas, que son sobre todo las que más lo sufren, ¿no? Los grandes hoteles también, evidentemente, pero hay más rotación, hay más posibilidad. Pero esas pequeñas empresas, que muchas veces se plantean el cierre por este problema, pues no lo sé, pero insisto, debemos mirar no solo al empleado, a la persona que hace esto, también al médico que le ofrece esa baja, también a los controles que estando de baja se ejecutan para diagnosticar que efectivamente esa persona que la cogió a sabiendas que no debería cogerla tiene que volver inmediatamente a su puesto de trabajo, pero es algo que no está sucediendo, ¿verdad?
Pues desde luego que no. Lo de bajistas profesionales fue un término que acuñó efectivamente en estos micrófonos el vicepresidente de la Confederación Canarias de Empresarios, José Cristóbal García, ¿no? De hecho, fíjate que estamos en Galdar, que hace unas semanas fue protagonista porque el centro de mayores que antes gestionaba el ayuntamiento, ahora parece ser que se va a hacer cargo una empresa privada. Y nosotros hablando con Teodoro Sosa, pues nos decía, es que no te imaginas la cantidad de bajas que tenemos, que en muchas ocasiones el mismo día me decía un trabajador que no podía ir a trabajar y por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos 3, 4, 5, 6, 7 personas que está de baja, evidentemente se resiente, claro que se tiene que resentir el servicio. Y después, por otra parte, Iván, los que no piden baja, los que se quedan, que su compañero o compañera sí, que tiene que hacer un doble trabajo, y si esto dura mucho tiempo, llegará un momento en el que ya por ansiedad o porque no puede, también tendrá que pedir la baja. Es decir, que por donde quiera que lo mires, tiene efectos perniciosos.
Sí, sí, sí. El otro día leía que ha aumentado el nivel de baja del absentismo, ¿no? No el nivel de baja del absentismo, desde 2007 al 2023, más de un 40%, ¿no? Hay más de 60.000 canarios que el año pasado no fueron ni un día a trabajar por bajas prolongadas. Entonces, claro, tenemos un problema con la productividad, además, ¿no? Y tenemos un problema añadido, que es el que acabas de decir. Es que las personas que nos quedamos trabajando, al final asumimos el trabajo de otros y lo terminamos pagando, ¿no? Sobre esto también hay que reflexionar, ¿no? Porque, como apuntaba José Luis, aquí hay... aquí cogerse una baja no es simplemente manifestarla, sino también hay una responsabilidad del médico que te la da, de la mutua, tiene que haber un seguimiento, apenas hay inspecciones tampoco, ¿no? Se inspecciona mucho a las empresas, pero sí, o se duda en algunas ocasiones de las empresas y de las condiciones que establece para sus trabajadores, pero oiga, es que hay trabajadores o hay determinados sectores donde las bajas son recurrentes, ¿no? No pasa nada. Yo no lo sé cuál es el, yo creo que, como siempre, apelar a la responsabilidad personal, ¿no? Y si no, al mero compañerismo, ¿no? Que al final estás afectando a los que tienes alrededor, ¿no? Y no hay nada peor en un ambiente de trabajo que haya una o dos personas así, ¿no? Porque el malestar que crean es enorme, ¿no? O sea, es mucho peor que la ausencia en el trabajo, ¿no? Porque, oye, uno al final te plantea, ¿no? Es decir, cobrando lo mismo que la persona que a lo mejor está el fin de semana en un rally, por ejemplo, ¿no? O en el carnaval, ¿no? Y eso, en fin, eso depende también de la responsabilidad personal que... lamentablemente en algunas ocasiones es muy poca, ¿no? Y es muy poca empatía con el que tenemos al lado, ¿no?
Sí, pero yo creo que es un trabajo de todos también, Iván.
Y esa amenaza recurrente de no me estés agobiando, que me cojo una baja y te dejo cojo.
Sí, también es un mecanismo de defensa en determinadas profesiones, ¿no? En la construcción se ve mucho, ¿eh? Yo conozco bastante bien el sector de la construcción.
Sí, hotelería.
Y se ve mucho, además, cuando hay en determinadas épocas del año donde hay muchísimo trabajo. Ahora mismo el sector de la construcción está prácticamente al 100%. Y bueno, pero y es el momento en que el operario, cuando dice, oye, te puedes soltar esa frase, ¿no? No me agobies, ¿no? Es que me cojo una baja, ¿no?
Sí, y en los restaurantes... Que yo suelo hablar casi a diario con propietarios de restaurantes, pues en muchas ocasiones cuando el cocinero de turno pues considera que está agobiado o ha tenido una noche un poco más larga de lo habitual y demás, oye, pues no se presenta y ese día el restaurante pues tiene que hacer auténticos milagros para abrir. Es que son conscientes también estos bajistas profesionales del poder que tienen en algunos sectores, es decir, donde prácticamente son piezas realmente imprescindibles en un momento concreto, ¿no? Y el empresario ahí sí lo tiene muy complicado. Si nos paramos a pensar en ello, la solución es muy compleja, ¿no? Es decir, al final la cuestión de fondo creo que es que no tengan tanta facilidad para cogerse una baja aquellas personas que no la necesitan. Y esa es la cuestión real.
Pero por contra, Jesús Luis, también hay que prevenir determinadas situaciones de abuso laboral, ¿no? O de acceso, que incurre también a los empresarios, ¿no? Es complicado, ¿eh? Y no siempre las relaciones son buenas, o no siempre uno entiende que está exigiendo más de la cuenta y la persona que recibe la instrucción, oye, está excediendo en horas, en plazos, en cuestiones que no tengo que realizar yo. La relación entre empresario y trabajador
yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Esa tensión, ¿no? Pero yo me refería más a las bajas recurrentes, ¿no? Es decir, tomar bajas como vacaciones, ¿no? Eso nunca lo he comprendido, ¿no? Y la verdad es que se da, y sería fácil, ¿eh? Fíjate, casar a alguien de viaje por ahí y resulta que tenía que estar en cama reposando, ¿no? Y a lo mejor está haciendo surf, ¿no? Sería relativamente fácil, pero es que eso no es, legalmente tampoco es posible, ¿no?
Hay algunos que son tan torpes, que incluso lo suben en sus redes sociales.
Bueno, ¿no es cierto? Bueno.
El médico me recomendó coger aire.
Desde luego que sí. Por cierto, me llama la atención que esa coacción que utilizan algunos trabajadores, no todos, por supuesto, al propio empresario. Oye, si me tocas un poquito las narices, pues me cojo una baja y se acabó. Es que, a ver, que no puede ser tan sencillo cogerse una baja. Que no puede haber tanta facilidad, tanta flexibilidad, que cogerse una baja, evidentemente, debes tener algún tipo de enfermedad determinada. Y esto está firmado por un profesional que debe tener esa capacidad para saber si efectivamente tiene algún tipo de patología determinada. Supongo que algunas serán bastante complicadas, como la salud mental, ¿no? Pero que esto no debería ser, José Luis, tan sencillo. Hay un profesional detrás que lo firma, que lo sella, que lo rubrica.
Esa es la clave de todo, ¿no? Si las personas que previamente amenazan con cogerse una baja porque tiene problemas en su puesto de trabajo, porque tiene problemas con sus compañeros o con su jefe, si esas personas que amenazan luego resulta que cumplen la amenaza y se cogen una baja, entonces el problema no es de esa persona, que también, sino de la persona que le da la baja, ¿no? Pero ahí los bajistas profesionales saben perfectamente cómo cogerse una baja. Hombre, eso hay que tenérselo trabajado, ¿eh? O sea, por eso son profesionales, porque saben exactamente lo que tienen que hacer para que el médico no les diga que no, porque son auténticos expertos en estas labores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en fin, que el médico tampoco, yo me pongo en el lugar del médico, y también se puede meter en un problema si le niega la baja a alguien y resulta que puede tener hasta cierto miedo, ¿no? De batallar, ¿no? Entonces, lo más fácil para el médico, ¿qué es? Dar una baja, como no la afecta, pero claro, pero debería haber mayor criterio, mayor control, ser más minucioso, porque claro, es que los números que diste en Canarias son terribles.
Sí, fíjate lo que es un oyente, José Luis, te pones a llorar y listo, dices no aguanto más y tal, no vamos a dar pistas nosotros tampoco aquí. Vamos a cambiar de asunto. Canarias es una de las comunidades junto con Cataluña y Navarra que se va a adherir a ese plan integral de prevención del control del tabaquismo, ¿no? Va a votar a favor y yo creo que, no sé si ustedes son fumadores, pero no. Es cierto que hay una campaña en contra de los fumadores y el fumador, lo cual no me parece mal, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que un fumador, cuando intenta restablecer su condición para evitar, en fin, los efectos nocivos del tabaco, quieras que no, es una carga más a la seguridad social, y todos sabemos lo que conlleva ser un fumador y todas las enfermedades asociadas al tabaquismo, y hay algunas que a mí por lo menos me llaman la atención, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Eso de prohibir fumar en los espacios públicos deportivos, que eso yo creo que en la Champions ya se hace, si no me equivoco, no sé, corrígeme si me estoy equivocando, y sobre todo también en que eso tiene que ver mucho contigo, teniendo en cuenta, en fin, el sector al que te dedicas desde el punto de vista periodístico, en las terrazas y en todos estos restaurantes que, digamos, tengan mesas también al aire libre, ¿no? Que entiendo que no es la primera vez que algún comensal le dice, mira, quítame de aquí porque el de al lado se está fumando un puro o se está fumando un cigarro y la verdad es que estoy saboreando más el olor al tabaco o al puro que la propia comida.
Yo soy de esos que se fuman un puro después de comer, o sea, me pueden señalar directamente, insultarme y hacer todo lo que quieran, ¿no? Y cada vez, de hecho, lo tengo más complicado.
Y no te van a dejar, José Luis.
No, lo sé, claro. Pero yo soy de esos fumadores ocasionales que entienden completamente estas medidas, ¿no? Porque al final lo que tiene que hacer el fumador es tener sentido común, ¿no? Pues el fumador, ¿por qué fuma en la playa y tira la colilla en la arena y no? Bueno, pues entonces se prohíbe fumar en la playa. El fumador que está en una terraza o un restaurante y se enciende el puro cuando al lado todavía hay una familia comiendo con un carrito y dos niños, pues joder, pues es obvio que ahí sobra el puro, ¿no? Es decir,
Pero como no hay sentido común por parte de muchos fumadores, pues entonces, ¿qué hacen las autoridades competentes? Pues directamente zanjar el problema de raíz, y se acabó el problema. A fumar cada uno a su casa, si los dejan, o al balcón, o allá donde puedan. Pero cada vez lo van a tener más complicado, esa es la verdad, ¿no? Porque es que cada vez hay una conciencia mayor por parte de la población, y cada vez hay un problema mayor por parte del humo, ¿no? Y yo respeto mucho a los fumadores, pero es que yo no quiero tragarme tu humo, ¿no? Diría un no fumador, y además tiene toda la razón del mundo. Entonces, como no hay sentido común, pues al final lo que pasa es que se prohíbe, ¿no? Pero me parece, lo apoyo, ¿eh? O sea, yo aquí no tengo problemas.
Por cierto, también los cigarrillos electrónicos, que lo hemos dejado un poquito de lado, y el vapear también molesta a los demás, y también es nocivo para la salud, que hay gente que piensa que no, pero los especialistas dicen que efectivamente lo es. Iván.
Sí, sí, y hay cigarrillos electrónicos que son más desagradables que un puro, ¿no? Yo no soy fumador, nunca he fumado en mi vida, y siempre he tolerado el tabaco, no soy de los protestones, los que se me siente alguien al lado a fumar y tal, no. Lo suelo tolerar, no me suele molestar. Hay otras acciones que sí me molestan más, como por ejemplo la de tirar las colillas al suelo, etcétera, etcétera, ¿no? O apagar el cigarrillo y dejarlo humeando, ¿no? Al lado tuyo, ¿no? Ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el sentido común y con la educación, ¿no? Y otra vez, igual que antes, con la responsabilidad personal, pues son las que molestan más, ¿no? Y evidentemente son las que están detrás de las prohibiciones, ¿no? O sea, como la mayoría, como hay una gran mayoría que no es que solo moleste con el humo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, es que además no respetan las normas, pues hay que prohibir, ¿no? Ese es el sentido, ¿no?, de las cosas, ¿no? Cada vez la sociedad es más individualista, eso también es verdad, y cada uno va a lo suyo. Y, oiga, si se molesta, cámbiese usted de sitio, ¿no? Esa es la respuesta más habitual, ¿no? Y, claro, de ahí las prohibiciones. Yo creo que sí, que al final los fumadores acabarán fumando en sus casas exclusivamente, ¿no? En el balcón o en el garaje, vaya usted a saber, ¿no? Y en los espacios públicos, yo creo que incluso en la calle, pues, ¿hubo en algún momento alguna intención de prohibir fumar en la playa, ¿no? Con lo cual me parece ridículo, pero bueno... resulta que es que está detrás no solo la molestia, sino esto que hablábamos, ¿no? De las colillas, de los residuos, y claro, eso casi es peor, ¿no? Con lo cual, en fin, todas estas
se van a ir imponiendo, ¿no? En la playa de las Canteras no puede fumar, ¿eh?
No se puede.
Porque hay una ordenanza municipal que lo prohíbe.
Está prohibido, aunque está prohibido en el papel, luego
la práctica.
Que en la práctica sigue fumando mucha gente, pero la ley dice que en las playas del municipio de Las Palmas de Gran Canaria está prohibido fumar. Precisamente más que por el humo, que también, aunque en este caso no, porque hay más espacio, por la cantidad de colillas que muchos de estos fumadores, otra vez, irresponsables, maleducados y sin ningún tipo de sentido común, dejaban en la arena. Y por lo tanto, como hay tantas colillas en la arena, que además, por cierto, se ha publicado un estudio del número concreto de colillas que se ha encontrado, que es muy interesante, la playa de las Canteras, pues como esto es un problema grave y una asquerosidad, pues se prohíbe. Cuando la sociedad no tiene madurez, lamentablemente hay que prohibir, ¿no? Yo soy en contrario a todo tipo de prohibición, porque soy un tipo bastante liberal en todos los sentidos, pero es que cuando no hay manera, pues se tiene que prohibir, es que no hay otra, ¿no?
Pues fíjate, prohibir fumar en las Canteras ha dado un resultado interesante, y es que se ha reducido en un 40% las colillas, o sea que fíjense ustedes. Nos tenemos que ir, chicos. Planes de fin de semana, José Luis, ¿qué tienes preparado?
Pues mira, un paseíto por el norte, evidentemente. Yo soy un gran fan de Galdar, concretamente. Comeré por ahí. Y un paseíto por el sur, porque hay que llevar al niño a que vea ahí unos animalitos y tal, y comeremos por el sur. O sea, fin de semana de norte a sur por Gran Canaria, que eso es el mejor plan que pueda haber.
Fantástico, este fin de semana nos juega la Unión Deportiva Las Palmas. Tú sabes que Iván, después de como 6, 7, 8 meses, tiene el fin de semana libre, no se lo puede creer, Iván.
Sí, sí. Por cierto, mañana se celebra la noche más corta aquí en Telde, ¿no? Hay un día cargado de eventos durante el día y luego por la noche, conciertos, actividades.
Sí, es verdad. Niños,
la restauración no es mal plan tampoco para venir a conocer Telde. Y yo voy a tener un fin de semana libre por fin en mucho tiempo, y voy a estar en Telde, voy a estar en el sur de la isla también, que bueno, sol y playa, oye, es que al final se lo llevan todos los guiris, ¿no? En el Canario,
vamos. Sol y mar y verde palmar, Gran Canaria soberana.
Sí, pues ahí estaremos.
Bueno, un abrazo a los dos, feliz fin de semana, hasta la semana que viene, a cuidarse mucho, compañero.
Un abrazo. Buen fin de semana, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de La Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Llega a Lidl Canarias la semana de los formatos ahorro con productos XXL al mejor precio. Desde hoy, salmón ahumado 220 gramos por 5,68, ahorras 2 euros. Y fresa 500 gramos por 2,29, ahorras un 34%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 42 minutos, estamos en Galdar, estamos en la ciudad de los Caballeros. Aquí se va a celebrar una nueva edición de la Feria Empresarial E-Norte, con muchísimas actividades, no solamente kilómetro cero, que pueden encontrar ustedes aquí, productos de la tierra, también pues tenemos conciertos, incluso hasta una ludoteca. Yo creo que lo mejor es que se dé una vueltita por aquí. Comenzamos, se inaugura a las 6 de la tarde, pero bueno, mañana todo el día, el domingo también, así que ya saben, si no tienen ningún plan o un gran plan para este fin de semana, es darse una vueltita por aquí, por Galdar, en la Feria Empresarial E-Norte. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Julio Mateo, que es el primer teniente alcalde del municipio de Galdar. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, ilusionado con este comienzo de fin de semana importante para el norte de Gran Canaria, en el que una vez más, pues los 11 municipios nos unimos en este recinto de La Quinta para mostrar lo mejor de cada uno de nosotros.
¿Cuál es el objetivo? ¿Precisamente ese? ¿Mostrar lo mejor de cada uno? ¿Establecer, pues sí, yo creo que sinergias?
Más de dos décadas, efectivamente. Mostrar, yo creo que lo mejor de cada uno de los 11 municipios que tiene la comarca norte de Gran Canaria, que es la mitad de la isla de Gran Canaria prácticamente, y que además pues concentra una gran diversidad de servicios y de sectores económicos que muchas veces no ponemos en valor por la dispersión que tienen en esos 11 municipios. municipios, pero que agrupados pues vemos la fuerza que tiene esta mancomunidad de ayuntamientos del norte de Gran Canaria, que como digo, es la mitad de la isla de Gran Canaria y desde luego es la mitad menos desarrollada históricamente, pero yo creo que en el siglo XXI, en el comienzo de este siglo, pues yo creo que hemos ido demostrando poco a poco que el norte tiene una fuerza importante, que apuesta por la diversidad económica, por un turismo realmente sostenible, ahora que está tan en boga todo el debate sobre cómo es el futuro, cómo debe ser el futuro del turismo en Canarias, pues yo creo que ahí el norte tiene mucho que decir, porque tenemos mucha experiencia también,
claro,
en ese sentido.
Y sobre todo en eso llamado diversificación, ¿cuántas veces hemos utilizado lo de diversificación de la economía? Al fin y al cabo uno se da una vuelta por el sur, pues evidentemente el sector más importante es el turismo, las cosas como son, y nos está dando de comer, y tenemos que agradecer que sea así, pero si uno se da una vueltita por el norte, ve cosas diferentes. Precisamente la diversificación de la economía.
Efectivamente, y cuando en la pandemia tuvimos el cero turístico, el norte tuvo la mitad, menos de la mitad de paro que los municipios del sur de la isla, con lo cual ahí también tenemos ese ejemplo de cómo resistió la economía del norte gracias principalmente a la supervivencia todavía del sector primario, que muchos de ellos pues lo vamos a ver hoy aquí. Ahora veía, por ejemplo, el stand de la aldea de San Nicolás con Coagrisán al lado, exponiendo pues los productos hortofrutícolas que se producen en el municipio de la aldea de San Nicolás, y aquí en Galdar, pues por supuesto, el plátano, que es importantísimo, con algunas de las cooperativas más grandes de Canarias, y seguimos apostando por ese sector, seguimos apostando desde el Parque Científico Tecnológico también de la Mancomunidad del Norte, que está precisamente en este municipio, por abrir la puerta también a que vengan sectores nuevos, como por ejemplo el cultivo de algas o las fibras de platanera, esos rolos de plataneras que tradicionalmente antes se tiraban a hacer estiércol en un vertedero, pues ahora ya se pueden reutilizar también, y se está haciendo hilos de PLC para utilizar en impresoras digitales y poder sacar pues todo tipo de elementos, incluso para la aeronáutica, para aviones. Se están utilizando elementos hechos con fibra de platanera, con lo cual es los propios elementos identificativos de cada uno de los trabajadores que están en el norte este fin de semana, pues son también hechos con ese material. Claro, creo que ahí está el ejemplo.
Claro, es que es muy importante lo que está diciendo, porque estamos hablando de mirar un poquito más allá. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de sectores que ahora mismo están vivos, ¿no? Está en boga. Estamos hablando incluso también, bien, seguro que en un futuro pasará por aquí, no cabe la menor duda, la inteligencia artificial, y al fin y al cabo eso también es un soplo de aire fresco para los jóvenes que no se van a la zona sur, que no se van a las grandes ciudades, no se van a Telde, no se van a Las Palmas de Gran Canaria, sino que se quedan aquí, y existe ese relevo generacional que algunos sectores es complicado de lograr.
Efectivamente, y ahí ha sido fundamental también la apuesta por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Seguimos haciendo un esfuerzo importante desde los ayuntamientos del norte de Gran Canaria, especialmente desde Galdar, pues también hemos hecho un esfuerzo para que la fibra óptica, por ejemplo, llegue a nuestras medianías o a los barrios de la costa, porque ahí tenemos también nichos de nómadas digitales que vienen a ejercer su profesión desde aquí y a repoblar también muchas veces barrios de las medianías, donde hemos tenido un éxodo rural importantísimo. En Barranco Hondo, en la zona de Juncalillo, llegamos a tener más de 3.000 habitantes en el siglo XIX, hoy en día contamos poco más de 30, con lo cual apostar por el desarrollo de las nuevas tecnologías también en las zonas rurales es fundamental para que podamos repoblar y no abandonar los barrios de nuestras medianías y de nuestra costa, que están pues más alejados.
Bueno, ¿se hace algún tipo de estudio con los resultados de la Feria de Norte? Evidentemente, pues no solamente supone un impulso para conocer, en definitiva, pues todos los sectores que están moviendo desde el punto de vista socioeconómico la zona norte, sino después de...
Pues sí, hay un estudio de la propia feria, pero más global aún, el plan estratégico de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, que hace poco, pues esta tarde creo que también va a estar aquí el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manolo Domínguez, hace poco lo recibíamos también en la sede de la Mancomunidad, y apostábamos porque nos diese ese respaldo de financiación. Precisamente el proyecto que hablábamos ahora, el Parque Científico Tecnológico, nace del propio plan estratégico de la Mancomunidad, también el Mercado Agrícola Comarcal de Santa María de Guía. Son dos proyectos que apuestan precisamente por la diversificación, el Parque Científico por la economía circular, por la industria, por nuevos ejes, por nuevos sectores, nuevos nichos de mercado, y el mercado agrícola pues por seguir reforzando el sector primario. Y le pedíamos precisamente al Gobierno de Canarias apoyo económico para desarrollar ese plan estratégico de la Mancomunidad de cara al año 2030, y no es solo la feria, que es la muestra del botón que supone pues todo el trabajo que se está realizando por los 11 municipios y de forma mancomunada, unidos los 11 en la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, para sacar adelante un proyecto común que signifique pues el impulso del norte de la isla de Gran Canaria.
Bueno, vamos a hablar, si le parece bien, primer teniente alcalde de su municipio, de Galdar, Parece que tenemos muy cerquita, por fin, la puesta en marcha de la depuración de Boca Barranco, tan esperada.
Pues sí, el próximo 15 de abril por la mañana ya el Cabildo está enviando las invitaciones y la convocatoria para inaugurar por fin esa depuradora, después de una inversión de más de 10 millones de euros. Era una depuradora de los años 80 que ya se había quedado muy anticuada, insuficiente para el caudal que recibía, porque ya la población de Galdar y Guía, que son los dos municipios que vierten en esa depuradora, pues había aumentado mucho en los últimos años, y ahora se queda preparada para una población de 50.000 habitantes a futuro, además con un terciario de mucha calidad que va a permitir que cada día se generen 3.500 metros cúbicos de agua residual que va a ser completamente depurada y que se va a poder utilizar para la agricultura o para el riego de parques y jardines en nuestro municipio. Yo creo que es una noticia importante que el norte de Gran Canaria pues por fin resuelva un problema medioambiental histórico que había sido la playa de Boca Barranco, que hemos sido noticia incluso a nivel nacional y que nos dedicaron las banderas negras que daban organizaciones vinculadas también a la Unión Europea con las sanciones que tenían a España por la falta de inversión en el agua residual. Y yo creo que ahora el Cabildo de Gran Canaria ha hecho los deberes, tanto es así que ha recibido 8 millones de euros de esos 10 de fondos FEDER de la Unión Europea para financiar el proyecto, y yo creo que es una gran noticia que por fin pues lo vayamos a poder poner en marcha.
Es una gran noticia porque al fin y al cabo estamos hablando de uno de los grandes proyectos estratégicos, ya no de Galdar, también de la Comarca Norte, y me atrevo a decir incluso de
la isla
de lo que sí. ¿Para cuándo, por lo tanto, no sé si hay fecha en la apertura de la playa de Boca Barranco, señor teniente?
Pues queda ahora el emisario submarino que el Cabildo tiene que ejecutar también, y yo creo que ya desde el Ayuntamiento estamos preparando, teníamos en nuestro programa electoral y vamos a trabajar en este mandato para que la playa de Boca Barranco esté reabierta al baño y ya se pueda utilizar con total seguridad. A pesar de la dificultades y las prohibiciones, son muchos los usuarios que cada fin de semana o cada vez que llega un puente se acercan hasta la piscina de Emiliano o hasta la playa de Boca Barranco. Es la playa de mayor extensión de arena de nuestro municipio y queremos desde luego recuperarla, y ese será el objetivo. Durante los próximos años esperamos ya que el emisario submarino quede terminado y que podamos ya hacer un plan de embellecimiento y de mejora de la playa que permita que la recuperemos para el uso y disfrute de todos los ciudadanos.
Pues grandísima noticia eso de la apertura por fin de la depuradora de Boca Barranco el próximo 15 de abril. Concejal Julio Mateo, primer teniente alcalde, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos todos a Galdar y a este Enorte 2024.
Encanta. Solo nos encanta venir a Galdar, ya se lo digo, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de la Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Llega a Lidl Canarias la semana de los formatos ahorro con productos XXL al mejor precio. Desde hoy, salmón ahumado 220 gramos por 5,68, ahorras 2 euros. Y fresa 500 gramos por 2,29, ahorras un 34%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta la isleña.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. ¡Compruébalo! Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sabor Canario, los últimos minutos echamos un vistazo a nuestro producto autóctono con el deseo de seguir impulsándolo, fomentándolo y conocer, como no, su calidad, que ya le digo que es muchísima. El próximo lunes o la semana que viene, los primeros días de la semana que viene, el 8 y el 9 de abril, pues Gran Canaria será la capital internacional del queso porque se celebra la tercera edición del Foro Internacional del Queso de Gran Canaria. Será en Infecar. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Alejandro Báez, que es el director insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular. Don Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos. Aquí estamos.
¿Preparado para el atracón de queso del lunes y martes, consejero?
Sí, sí, de queso, pero también de información, de experiencia, de talleres, de mesas redondas. Estamos preparados para todo.
Bueno, precisamente ahí quería entrar. Exactamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Aparte de nuestro, no sé si decir producto señero, seguramente. ¿Hola? ¿Qué más vamos a tener en este foro?
¿Hola?
Hola, creo que no me escucha. Nosotros sí le escuchamos a usted.
Ahora sí les escucho, perdón.
Bueno, pues le pregunto, aparte de nuestro gran producto de la tierra, producto señero, que es el queso, ¿no?, entre otros, ¿vale? ¿Qué más vamos a tener en este foro internacional?
Bueno, pues este foro internacional lo que pretende es, en un congreso, juntar tres patas que cada vez soportan mucho más y ayudan al sector primario de la isla a mejorar, como son la gastronomía, el turismo y sus propios productos. Esta sinergia en estas tres áreas nos permite, de una manera, poner más en valor, si cabe aún, el trabajo de las mujeres y hombres que trabajan el ganado y producen queso artesanal.
Bueno, y además también va a ser, de alguna manera, un homenaje a los pastores y a las transhumantes de Gran Canaria, ¿no?, que se va a poner en valor el trabajo que realizan día a día.
Sí, exacto. En esta tercera edición queremos poner, hacer un reconocimiento público, aunque lo hacemos prácticamente día a día con el trabajo que tenemos con ellos, a todos los pastores transhumantes de la isla de Gran Canaria, que en algún momento han practicado esta actividad o siguen en activo, que son unos cuantos, y queremos de alguna manera agradecerles todo lo que hacen por la isla, por el territorio, por el campo, por las medianías, por la cumbre. Y lo hacemos en virtud de que recientemente, en diciembre de 2023, la UNESCO declaró bien cultural inmaterial a la transhumancia y por este motivo lo queremos hacer nuevamente.
Bueno, tendremos también un grupo de chefs de primer nivel que suman entre todos las 9 estrellas Michelin, nada más y nada menos. Aparte del queso, ¿cuáles son los otros productos, señeros, que podríamos referenciar de la isla de Gran Canaria?
Hombre, son muchos y muy variados, porque al igual que ocurre en otras disciplinas, Gran Canaria tiene una gran variedad de productos local, si bien es cierto que sus cantidades no son muy grandes, pero sí debido a la diferencia de microclima, de tradiciones y de formas de cultivarlos.